Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Los cubanos todos debemos luchar contra la desmemoria. Debemos luchar contra la desmemoria porque la desmemoria no solo nos priva de las lecciones que la historia nos ha ido impartiendo y debemos aprovechar, sino de un pasado hermoso. Y quien no cuenta con un pasado hermoso y enfrenta un presente hostil, amigos, difícilmente tendrá fe en el futuro. Y quien dice en el futuro, dice en su país, en su pueblo y en sí mismo. Hay que recordar las cosas, no solo por las lecciones que se nos imparten, sino porque a veces esas cosas son motivo de orgullo y nos alegran la vida. Hace solo unos días se presentó en Miami un libro que ha recibido el aplauso más caluroso de la crítica y de los lectores. Un libro sobre uno de los cubanos más célebres a nivel internacional del siglo XX. Un cubano, amigos, que despertó la admiración de sus colegas en muchas partes del mundo y cuya persona y cuya trayectoria tienen mucho de legendarias. Y ese cubano, campeón de campeones, es el ajedrecista José Raúl Capablanca, un compatriota nuestro de quien todos deberíamos saber más porque esa trayectoria suya representa un hito luminoso en nuestro pasado y si algo necesitamos los cubanos actuales, es el recuerdo de algunas historias como esta. Hoy tenemos la alegría de tener con nosotros a través de la línea telefónica y desde Nueva York a Miguel Ángel Sánchez. Miguel Ángel Sánchez, el autor de José Raúl Capablanca, A Chess Biography, es decir, la biografía de José Raúl Capablanca, un libro espléndido. Miguel Ángel Sánchez, a quien quiero darle la bienvenida, darle las gracias por aceptar nuestra invitación y a quien quiero felicitar por su libro y por el entusiasmo que este libro ha despertado y continúa despertando. Es un libro, amigos, del tamaño de una vida. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, Esteban. Muchísimas gracias por estar contigo en tu programa. Realmente el placer es mío. Primero por estar en el programa tuyo y segundo por hablar de José Raúl Capablanca, ese gran compatriota de nosotros, que tantos recuerdos nos trae, tanta gloria trajo a Cuba y sigue trayendo por el carácter de su universalidad.
Así es, debes estar muy satisfecho con todo lo que se ha dicho y se continúa diciendo sobre tu libro, ¿no?
Sí, realmente el libro ha tenido una gran aceptación. Es un gran libro, es un libro muy minuciosamente investigado. Está toda la vida completa de Capablanca, sin baches, en la narración de su trayectoria ajedrecística, desde incluso antes de nacer, porque el libro comienza en esta ocasión, en lugar de con el nacimiento de la figura protagónica del libro, que es Capablanca. Sí. El libro en realidad comienza con la historia del ajedrez en Cuba.
Mira qué interesante.
Desde 1534, de hecho, la primera referencia al ajedrez en todo el continente americano se produce en Cuba. Cuando se refiere a una crónica de la época, refiere que uno de los hombres que trabajaba para el conquistador Diego de Velázquez, que administraba su finca, estaba jugando ajedrez con otro empleado de Diego de Velázquez. Esa es la primera referencia al ajedrez tremendo. En América.
Qué tremendo. Pero Miguel, antes de pasar a Capablanca, yo quisiera que nos hablaras algo de ti. Eres de Santi Espíritus, ¿no?
Sí, de Guayos. Yo soy de Santi Espíritus, un pequeño poblado que está entre Santi Espíritus y Cabeguán. Allí viví como hasta el año 53, 54. Mi familia se mudó para La Habana. Mi abuela era la alcaldesa del pueblo. Y cuando el golpe de estado de Batista, pues con el cambio de gobierno, pues las autoridades de Batista pues nombraron otra alcaldesa. Le pidieron a ella que siguiera de alcaldesa por el carácter de que ella era una veterana de la guerra de independencia. Y su padre, el capitán Miguel Rey, era uno de los principales ayudantes de general Serafín Sánchez.
Mira qué interesante.
Es decir, una figura muy conocida en el pueblo, mi abuela. Pero ella no quiso someterse a al nuevo gobierno de Batista. Y nos marchamos para La Habana.
¿Y qué estudiaste? Periodismo, ¿no?
Estudié periodismo, Orlando, efectivamente. Estudié periodismo desde el año 1967 al año 1971 en la Universidad de La Habana.
Este libro que acaba de publicarse, del que vamos a hablar tanto hoy, tiene un antecedente exitoso, tengo entendido, un antecedente que fue premiado incluso en Cuba, ¿no? Háblame de ese otro libro y de ese premio.
Sí, el libro yo lo presenté al concurso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el año 76. Y fue premiado, tuve la suerte de que el jurado de ese concurso eran personas de amplia visión, en todos los sentidos. Ahí estaba, como parte de ese jurado, estaba ese gran escritor que era Manuel Moreno Fraginal, que falleció muchos años después en Miami.
Así es.
Y Manuel, con el gran peso de su figura y de su estatura, pues él fue el que llevó el libro a premio y los demás jurados aceptaron. Y el premio se adjudicó por unanimidad.
Este libro se tituló Capablanca, leyenda y realidad, ¿no?
Así mismo fue, Orlando. Ese es el título original del libro, Capablanca, leyenda y realidad.
¿Y qué significó ese premio?
Bueno, ese premio significó, en primer lugar, que yo fuera conocido nacionalmente en Cuba. En ese momento yo estaba en Camagüey, en lo que era el Ejército Juvenil del Trabajo. Allí me habían mandado a lo que... Después de haberme graduado de periodismo, consideraron que yo no tenía la autoridad. En la universidad consideraron que yo no tenía condiciones para ser un periodista de la revolución. Y me mandaron a Camagüey para que yo me reeducara. Y como uno de los fundamentales motivos míos para no sentirme tan mal allí, después de haberme graduado de periodismo, pues me di a la tarea de escribir este libro poco a poco, hasta que por fin pude culminarlo. Debo decir que también algunas personas allí en el Ejército Juvenil de Trabajo me ayudaron, me dieron tiempo, y fueron muy comprensivos para que yo pudiera trabajar en ese libro.
Sin embargo, el libro se premia en el 76, pero no se publica hasta el 78, ¿no?
Sí, todos los premios se publicaron en el 78. Es decir, el hecho de que se haya... Bueno, generalmente en aquella época, ahora mismo no sé decir cómo funciona, pero en aquella época casi siempre los premios se publicaban...
¿Dos años después?
Como dos años después.
Qué curioso.
Es decir, no solamente el libro mío, sino el resto. Se publicaban todos al mismo tiempo.
Yo tengo entendido que tus últimos años en Cuba no fueron fáciles. ¿Por qué?
En aquella época, cuando uno no era militante de la juventud o del partido, ya tenía un antecedente como el mío, de hecho dos antecedentes, marcaban la vida de una persona. En el caso mío, el primer gran antecedente es que en el año 1963 yo clasifiqué para ir al torneo mundial de ajedrez estudiantil en Yugoslavia, junto con otro grupo de ajedrecistas jóvenes, entre ellos el doctor Francisco Delgado, que ahora vive en Miami también. Y a los dos nos llamaron a la dirección del INDER para decirnos que se pensaba que si nosotros íbamos a Yugoslavia, en una de las escalas, en uno de los países capitalistas, nos íbamos a quedar. Y entonces ni a él ni a mí nos dejaron ir. Y eso ya quedó en nuestro expediente. Y eso hizo la vida de nosotros particularmente difícil, porque ante cualquier circunstancia que se aparecían, pues siempre nos sacaban en cara ese tipo de...
¿Y por qué se sospechaba que tú pudieras quedarte en ese viaje?
Bueno, yo no sé por qué se sospechaba. Es cierto que yo, como muchísimas otras familias cubanas, tenía familiares que se habían marchado para los Estados Unidos. Yo también tenía un pasaporte que había solicitado, porque uno de los compañeros míos de la primaria, su madre era una persona que vivía en los Estados Unidos desde antes de la Revolución Cubana. Ella vivía y trabajaba en la ciudad de Miami. Y como yo era el principal amigo de de este amigo mío, pues ella me invitó a que en el próximo viaje de su hijo a Miami, para que él no estuviera solo, que yo fuera con él. Ese fue el motivo por el cual la familia mía sacó ese pasaporte.
Entiendo, entiendo.
Al final ese viaje no se dio, pero quedó registrado que yo tenía un pasaporte cubano desde el año 1959.
Entiendo. ¿Y cuál es el segundo antecedente?
El segundo antecedente fueron el segundo antecedente yo diría que es este que te acabo de contar, de cuando no me dejaron ir a Yugoslavia, al torneo estudiantil. Yo pienso que ese...
Entonces, el primero fue la existencia de ese pasaporte, y el segundo...
Claro, ese pasaporte fue... Claro, ese pasaporte, como en esa época no todos los cubanos sacaban pasaportes, pues ellos vieron el pasaporte como una señal de que yo me pensaba marchar del país.
Entiendo, entiendo. Háblame de tu pasión por el ajedrez, antes de pasar a la pasión de Capablanca. ¿Dónde y cuándo surge esta pasión?
Bueno, yo aprendí a jugar ajedrez porque el cuñado mío, que en paz descanse, que después fue esposo de mi hermana, pues él jugaba ajedrez, y uno de los que jugaba ajedrez con él era el que después fue esposo de una prima hermana mía. Y también otro esposo de otra prima hermana mía también jugaba ajedrez. Entonces, de pronto, yo bebí en la casa con un grupo de personas que jugaban ajedrez, y me interesé en el juego. Y como casi siempre ocurre cuando los jóvenes empiezan ajedrez a tan temprana edad, 8, 9, 10 años, enseguida empiezan a vencer a sus rivales adultos. Y eso fue lo que me ocurrió. Otra cosa también era que nosotros vivíamos en aquella época en la calle Infanta y Zapata, donde Sanja se convierte en Zapata. Y muchas veces, de las noches de calor, hacíamos lo que hacían todos los habaneros, o muchos de los habaneros, que caminaban hasta el malecón. Nosotros caminábamos por la calle Infanta hasta el malecón, pero para hacerlo pasábamos por delante del Club Capablanca, que está en Infante y Humboldt.
Mira eso, claro.
Y entonces, pues yo me quedé asombrado. Yo miraba por las ventanas a aquellas personas. Incluso en alguna ocasión había un torneo anual que hacía el Club Capablanca. Y claro, eso fue también como un gran imán, el hecho de tener el club ahí. Pues también empecé a frecuentar el club.
Y te destacaste como jugador, ¿no?
Me destaqué como jugador hasta cierto punto, pero claro, ese interés mío fue muy opacado cuando no me dejaron ir a Yugoslavia, cuando uno es un joven de 14 años de edad y gana un torneo estudiantil de esa categoría, incluso por delante de uno de los jugadores más fuertes del ajedrez cubano, como fue Silvino García, que es un gran maestro. O Jesús Rodríguez González, que después fue dos veces campeón de ajedrez de Cuba. Es decir, cuando uno participa en un torneo y tiene un buen resultado junto con otros jugadores tan tan fuertes, que después demostraron ser de los mejores de Cuba, y le ocurre algo así, pues ya uno se le quita esa pasión.
El brío.
Ya uno se siente muy desanimado. Y pensaba que para qué se iba a seguir jugando si clasificaba en otro torneo de esa categoría, no me hubieran dejado ir tampoco.
Entiendo. ¿Por qué este libro? Este libro, la biografía de José Raúl Capablanca, se publica en inglés.
El motivo es muy sencillo. Esta es una editorial, la editorial Macfarlane, que tiene una colección de ajedrez muy pequeña. Una colección de ajedrez donde publica dos libros de historia del ajedrez al año. Puede ser biografía o puede ser otro tema histórico. El director de esa editorial es un gran aficionado al ajedrez. En el caso de los libros de ajedrez, es él personalmente el que tiene a su cuidado los libros. Yo había rechazado en dos o tres oportunidades anteriores la posibilidad de escribir el libro en español, en España y también en México. Y el motivo que había rechazado esas invitaciones es que yo estaba muy alejado del ajedrez. Yo entendía que el libro mío necesitaba una revisión a fondo. Y para hacer esa revisión a fondo necesitaba mucho tiempo. Y mientras estaba trabajando no tenía ese tiempo, de manera que rechacé esas dos invitaciones. Sin embargo, después, cuando yo me pongo en contacto con Mafalda, yo me puse en contacto con ellos, no ellos conmigo, a través de un gran maestro de ajedrez, que es un historiador de ajedrez, que es el gran maestro norteamericano Andy Soltis, uh-huh. A quien yo conocía porque él era periodista del New York Post, y yo trabajaba en esa época en un periódico de Nueva York, que era el diario La Prensa, el periódico hispano más viejo de los Estados Unidos. Uh-huh. Y tenía esa esporádica comunicación con Soltis, propias de periodistas que a veces se ven en las actividades propias del género, ¿no? Uh-huh. Y yo le dije a Soltis que yo tenía un libro de ajedrez publicado en Cuba. Él me dijo que sí, que él lo conocía, que tenía buenas referencias del libro. Y me sugirió que le propusiera la publicación del libro a Robert McFarlane, de la editorial McFarlane. Yo hice eso y él enseguida me respondió diciendo que estaba encantado de empezar a trabajar conmigo en el proyecto de ese libro. Y así fue el comienzo del libro en inglés.
Qué bien, ¿cuántas páginas tiene este libro?
Bueno, el libro tiene 535 páginas. Y no es una edición pequeña, la edición que se editó en Cuba en el año 1978. Ajá. Es una edición con un formato pequeño. Esta, en cambio, es una edición con un formato muy amplio. Uh-huh. De hecho, estoy mirando el libro ahora mismo.
¿Sí? No,
yo te di una información incorrecta. Son 553 páginas, incluyendo el índice general y todos los demás índices.
Ajá.
Que tiene el libro, que ayuda mucho a los lectores a seguir todo, porque tiene el índice de partida, tiene el índice de partidas por aperturas. Es decir,
amigos, partidas son de juegos, ¿no es así? De juegos de ajedrez.
Sí, partidas que significa juegos de ajedrez.
Claro, claro.
En Mafalda, que ellos son muy cuidadosos en hacer todos estos índices, dicen que eso es importante para ayudar a los lectores, no solamente el índice general, que es el índice de nombre.
Claro.
¿Y sino el índice de partidas por los códigos que tienen de aperturas?
¿Toda esta investigación la hiciste tú desde tu casa en Nueva York?
No, yo tuve que viajar mucho para hacer esta investigación.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí?
Fuimos tan lejos como, mi esposo y yo fuimos tan lejos como Buenos Aires. Estuvimos también en Santo Domingo, Puerto Rico, Panamá y España, en todos esos lugares.
¿Por qué? ¿Porque fueron sitios donde Capablanca jugó?
Fueron sitios donde Capablanca jugó, exactamente. Algunos de ellos, no en torneos oficiales, como en el caso de Panamá.
Ajá.
O Puerto Rico, que fueron exhibiciones que él dio allí, pero que no se mencionan, en el caso de las de Panamá y Puerto Rico, no se mencionan en ningún lugar, en ninguna de las biografías que se han publicado del cubano. De manera que esa información que aparece ahora en mi libro es inédita para los efectos de la historiografía del ajedrez.
Entiendo. Háblanos, aunque sea brevemente, tenemos que irnos a una pausa en cuestión de un par de minutos, pero háblanos brevemente de los padres de Capablanca.
El padre de Capablanca había nacido en Cuba. Su padre, es decir, el abuelo de Capablanca, era un militar español que llegó a Cuba en el año 1860. Es el primer Capablanca, de acuerdo a Leví Marrero, que llega a Cuba. Y la madre de Capablanca era de descendencia catalana. Su padre era catalán. Capablanca pues tiene una familia que es parte cubana y es parte catalana, y otra parte también es nacida en Cuba. Pero tres de los cuatro abuelos de Capablanca nacieron fuera de Cuba, eran españoles.
Háblanos un poco de la niñez. ¿Dónde nace Capablanca? Dinos el día, el año, ¿dónde nace?
Sí, Capablanca nació el 19 de noviembre de 1888, en lo que le llamaban las casas, hotel de oficiales del Castillo del Príncipe. Nació en una instalación militar porque el padre era militar. En ese momento el padre no estaba ubicado en el Castillo del Príncipe, pero por algún motivo parece que había un buen hospital allí y la madre de Capablanca fue a dar a la luz allí en ese lugar. De manera que fue en el Castillo del Príncipe, no dentro de la fortaleza del recinto, sino afuera, en esas casas que había, yo creo que hay todavía, que ellos le llamaban, el ejército español le llamaba eso, hotel de oficiales.
Ajá. Entonces nace allí y su infancia, su primera infancia transcurre en La Habana.
Su primera infancia transcurre en La Habana. Al padre luego lo trasladan hacia Matanzas y de Matanzas luego lo regresan a La Habana, a la fortaleza de la cabaña.
Ajá.
Y ahí en la fortaleza de la cabaña es donde comienza la vida de Capablanca como ajedrecista, pues a los 4 años de edad es que se cuenta que él vio jugar al padre con su jefe, que era el general Emiliano Loño. Y entonces esa es la primera historia que Capablanca ve jugar al padre.
Qué bien. Miguel, debemos hacer una pausa ahora. Pero me interesa mucho eso que estás diciendo sobre su niñez, así que vámonos a esa pausa y cuando regresemos retomamos el hilo de la historia, ¿vale?
¿Cómo no?
Amigos, espérennos. Amigos, es Maggie Carles interpretando Si llego a besarte de Luis Casas Romero. ¿Y por qué esta canción? Bueno, porque he querido animar levemente el programa con música de la época de Capablanca, ¿no? Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica desde Nueva York a Miguel Ángel Sánchez, el autor de una espléndida, espléndida biografía del gran ajedrecista cubano, y nos está contando la historia de Capablanca desde su nacimiento hasta vamos a ver dónde. Pero antes de continuar conversando con él, quiero, como siempre, darles las gracias a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestro operador Juan Pendaz por su colaboración. Darle las gracias también a Berta Raval, que está ayudándonos aquí hoy con el programa y que es otra productora de Radio Martí. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por esta emisora, y que luego a las 9 de la noche puede escucharse a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, e instarlos también a escribirme a este correo electrónico, Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Miguel Ángel, antes de retomar el tema de la vida de Capablanca, nuestro operador Juan Pendaz nos dice que él es de Güines, que allí hubo algunos buenos ajedrecistas y que su caso es muy similar al tuyo. Él jugaba ajedrez y no lo dejaron viajar en cierta ocasión porque temían que se quedara en el extranjero.
Bueno, de Güines es uno de los grandes escritores de ajedrez de Cuba del siglo XIX, que era Andrés Clemente Vázquez.
Ajá.
Y hoy en día, de ese pequeño poblado de La Habana, yo no sé porque han hecho tantas divisiones de provincias, ahora no sé a qué provincia pertenece, pero históricamente a La Habana es uno de los mejores jugadores de ajedrez de Cuba, que es Domínguez, que es gran maestro, llegó a estar entre los 10 primeros mejores del mundo.
Mira qué bien.
De manera que es un pueblo con una gran historia de ajedrez.
Entonces Juan Pendaz, nuestro operador, no exageraba.
No, en absoluto, al contrario, tal vez se quedó corto.
Miguel Ángel, antes de continuar con Capablanca, si alguien quiere obtener este libro tuyo, que es una joya para cualquier amante del ajedrez o de Cuba, ¿dónde puede conseguirlo?
Sí, yo creo que la forma más fácil de obtenerlo, en el caso de los que viven fuera de Cuba, es a través de las páginas digitales de Amazon.com. También lo está vendiendo Barnes & Noble, en fin, todas las grandes librerías digitales están vendiendo el libro. Los que quieran seguirlo por Amazon.com y esperen un poco, es posible que cojan alguna oferta, porque yo he visto que en varias ocasiones Amazon.com ha disminuido como oferta el precio del libro en 20%. Mm-hmm. De manera que si alguien lo sigue por 3 o 4 días, tiene la posibilidad de que de pronto se encuentre con que hay una oferta del 20% y pueden comprarlo allí. En las librerías, yo sé que todos los que se llevaron a Book and Books en Miami se vendieron.
Ajá, no me extraña.
Fue un éxito tremendo. Yo mismo me quedé sorprendido porque en definitiva es un libro de ajedrez. Pero claro que la figura de Capablanca es tan querida y es tan conocida. Ajá. El libro no solamente es un libro de historia del ajedrez, es un libro de la historia de él. Hay muchos elementos de la historia cubana relacionados con la vida de Capablanca y explicando algunos momentos de su vida. Es decir, que en ese sentido es un libro que se complementa mucho, porque no es un libro de la historia de uno de los grandes ídolos del ajedrez mundial, en abstracción en el medio ambiente en que se desarrollaba, sino que esa vida de él se narra justamente en el medio en que él se desenvolvía.
Claro, hay un contexto histórico que tú también describes puntualmente, ¿no?
Exactamente, esa es la definición correcta. Uh-huh. Hay un contexto histórico que no queda marginado en el libro.
Okay, háblanos un poco más de su niñez. Es decir, Capablanca ve jugar por primera vez y cuándo es obvio que este niño es un genio del ajedrez.
Capablanca ve jugar a su padre, que es lo que se narra habitualmente. Cuando a su padre lo trasladan desde Matanzas a la fortaleza de la cabaña en enero de 1893. Pero ¿qué sucede, Orlando? Mira, esto es muy interesante.
A ver.
En realidad, quien enseña a jugar a Capablanca al ajedrez no es su padre, sino el general Loño.
Mm.
Esto nunca fue mencionado en la historiografía cubana. Y el propio Capablanca, en un breve comentario que cita Andrés Clemente Vázquez en la revista El Fígaro, el 8 de octubre de 1893, Vázquez dice allí, en ese artículo tan revelador y tan ignorado, tan olvidado, que Capablanca le dice al padre, y Capablanca invita a jugar ajedrez al padre, y cuando el padre le dice, bueno, ¿y quién te enseñó a ti jugar ajedrez? Entonces Capablanca le responde textualmente, yo he aprendido de las jugadas del general. De manera que yo llego a la conclusión de que Loño tuvo que ver con la enseñanza del ajedrez de Capablanca.
Uh-huh.
Y del padre de Capablanca, que Capablanca reconoce que era un jugador de ajedrez muy débil.
Uh-huh.
De manera que tal vez Loño enseñó a jugar ajedrez al padre de Capablanca y a Capablanca.
¿Y cuándo Capablanca ya despunta más allá del hogar como un niño que merece una atención especial?
Alrededor de 1901. Ya se había acabado la guerra de independencia. El padre de Capablanca, aunque era oficial del ejército español, era cubano. Y por las regulaciones del Tratado de París y demás, él no tuvo que marcharse con el ejército español a la península, sino que se quedó en Cuba, empezó a trabajar como civil, Y ya Capablanca en el año 1901, mientras su padre trabajaba en el Central Rosario, que después se le llamó en Cuba Rubén Martínez Villena, que estaba en el poblado de Aguacate, Capablanca comenzó a asistir con frecuencia al club de ajedrez. Con frecuencia quiero decir una vez a la semana. Los padres cuidaban mucho de que el niño no se dedicara excesivamente al ajedrez.
Ajá.
Y Capablanca comenzó a ir al club de ajedrez de La Habana, donde había figuras de extraordinaria fuerza, y les ganaba a todos. Hablando de jugadores que hoy serían catalogados como maestros de ajedrez. Y esto hizo que se hiciera un match entre Capablanca y Juan Corso, que era el jugador más fuerte del club y era el jugador más fuerte de Cuba en aquel momento. Y Capablanca le gana el match a Corso. Después de haber perdido las dos primeras partidas, se repone y le gana el match a Corso, y esto ya lanza a Capablanca como una gran figura de ajedrez, porque ha acabado de cumplir los 13 años de edad. Era campeón de ajedrez de Cuba, que en ese momento Cuba, después de los Estados Unidos, era el país de todo el continente americano con mayor historial de ajedrez y con jugadores de ajedrez más fuertes.
Mm-hmm. Entonces este jovencito ya se destaca. ¿Y qué pasa durante su adolescencia? ¿Se dedica solamente al ajedrez o los padres se encargan de que siga estudiando otras cosas?
No, él siguió estudiando. Él terminó su educación, el Instituto de Matanza, porque los padres vivían en Aguacate, que le resultaba más cercano a él ir a estudiar en Matanzas que no en La Habana.
Ajá.
Y allí en Matanzas, el padre era el juez municipal del pueblo. Y tal parece que el padre también trabajaba en las oficinas del Central Rosario, cuyo dueño era el señor Ramón Pelayo. Y Pelayo también era un aficionado al ajedrez. Tenía una mesa de ajedrez muy hermosa. Hay fotografías que evidencian su interés por el ajedrez. Y Capablanca era un alumno muy aventajado en la escuela. Y Pelayo le dice al padre de Capablanca que si él se lo permite, que él le pagaría los estudios de Capablanca en los Estados Unidos, aquí en esta ciudad de Nueva York, con el propósito de que Capablanca se convirtiera en un ingeniero mecánico.
Mm.
En otros libros se ha dicho por error que le pagó los estudios para que se convirtiera en ingeniero químico. Ajá. Pero eso no es cierto. En realidad, Capablanca, el objetivo de Pelayo era convertir a Capablanca en un ingeniero mecánico y ponerlo al frente de sus centrales, de los cuales el Rosario era uno de los principales.
Ajá.
Esa es la historia de por qué Capablanca viene a los Estados Unidos el 30 de julio de 1904 a bordo del barco Morro Castle. No el Morro Castle que después se encalló y se hundió, sino la versión anterior de aquel otro Morro Castle. Y empieza, tuvo que estudiar primero para aprender inglés, es decir, Capablanca en el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanza lo que estaba aprendiendo era francés.
Uh-huh.
Parece que estaba de moda el francés en Cuba, claro, o los padres,
claro,
de Capablanca.
Claro.
Pero bueno, no estudiaba inglés. El inglés no fue la asignatura de idiomas que él escogió estando en Cuba, sino que fue el francés. De manera que su conocimiento del inglés era nulo o era muy poco. Y primero tuvo que ponerse al día para estudiar inglés y después hacer un curso preparatorio que permitiera entrar a la Universidad de Columbia mediante exámenes.
Mm-hmm.
Y efectivamente eso fue lo que él hizo, pasó todos sus exámenes en la Universidad de Columbia con notas muy altas, porque eran los tipos de exámenes donde solamente los primeros, los de puntuaciones más altas eran los que eran admitidos al curso. De manera que tiene que haberlo hecho muy bien cuando lo admitieron en la Universidad de Columbia.
Entonces no era realmente un hombre cuya inteligencia se limitaba al ajedrez, era un hombre inteligente.
Era un hombre inteligente.
Y preparado, obviamente.
y muy preparado. Capablanca era un hombre muy culto, tenía hábitos de lectura, de muy buena lectura, leía Pío Baroja, le gustaba la buena música cubana ya posteriormente, como como Lecuona, en fin, era un hombre muy culto, se caracterizaba justamente.
Dime, por favor.
Por su amplia cultura, se caracterizaba por eso.
Una pregunta, háblanos de su persona. Tengo entendido, o se dice que era un hombre mujeriego y amante de la buena ropa. ¿Es cierto eso?
Sí, era amante de la buena ropa. Eso me consta porque uno lo ve en sus simultáneas y en sus apariciones, que era un hombre que se cuidaba muy bien las apariencias de él. Y claro, quedó aquella leyenda de que era un hombre muy mujeriego, que Capablanca, uno ve las fotografías de él de joven y era un hombre muy bien parecido. Y de manera que seguramente tendría muchas mujeres que querían robarle su corazón. Pero en general, yo investigando ese detalle en el libro,
sí,
encontré que es más habladurías que otras cosas. Es decir, como esa frase famosa de cría fama y acuéstate
claro,
a dormir.
Claro. ¿Qué convierte a Capablanca en un mito? Es decir, ¿por qué no es simple y llanamente un gran jugador más?
Capablanca integró el ajedrez. El ajedrez, cuando Capablanca llega a jugarlo en Estados Unidos de joven, el ajedrez no estaba completo. Habían elementos que todavía no estaban definitivamente formados. El ajedrez tenía en la etapa, lo que le llaman la etapa romántica, partidas muy hermosas, pero eran partidas basadas en que los rivales que permitían esas grandes combinaciones de Morphy, de Paul Morphy, de Anderson y demás, eran rivales muy débiles. Y Capablanca le añade una armonía y una belleza al ajedrez extraordinario. Pero además, él jugaba el ajedrez muy rápido. Jugaba el ajedrez muy rápido, sus partidas eran partidas muy hermosas, eran partidas muy lógicas, muy armoniosas, yo diría. Muy armoniosa. Y el impacto que Capablanca crea en el mundo del ajedrez, primero en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Nueva York, cuando él empieza a darse a conocer en el Manhattan Chess Club de la ciudad de Nueva York, el impacto que él provoca es un impacto que todavía no se olvida.
¿De veras?
Sí, todavía no se olvida. Hay una anécdota de donde Bobby Fischer cuenta que cuando él comenzó a ir al Manhattan Chess Club a mediados de los años 50 del siglo pasado, Fischer dice, allí yo encontré personas que me hablaban de Capablanca con tal veneración. Dice que yo nunca he visto ni antes ni después aficionados al ajedrez hablar así de ningún maestro de ajedrez. Eso lo cuenta Fischer en una entrevista por...
No, y es obvio, porque estuve leyendo algunas cosas de las que recoge tu libro, es obvio que sus rivales reconocían la grandeza, ¿no? Es decir, el último en ganar el campeonato, el que lo derrotó, no dudaba en considerar a Capablanca un genio del juego.
Sí, exactamente. Incluso algunos de sus grandes rivales como Lasker y como Alekhine, que nunca quiso darle la revancha porque tuvo temor de perderla. Alekhine lo calificó así, de que había visto muchos jugadores de ajedrez, pero solamente había conocido un genio, y ese genio era José Raúl Capablanca. El impacto de Capablanca en el ajedrez fue extraordinario.
Y cuando dices el ajedrez, hablas en términos internacionales, por supuesto.
Por supuesto, en términos internacionales. Capablanca, por ejemplo, no escribió muchos libros de ajedrez, pero algunos de ellos son libros de ajedrez que han quedado como unas verdaderas Biblias. En el caso de Fundamento del Ajedrez, que se lo escribió en el año 1921 con el título de Chess Fundamentals, según Anatoly Karpov, que después fue uno de los grandes campeones del mundo, Karpov pues contaba que ese era su libro de cabecera. Y otras muchísimas figuras de ajedrez han estimado que es el libro de ajedrez más importante de todos los tiempos. Es decir, en En Capablanca todo lo que hizo siempre se ha considerado como entre las cosas más importantes ocurridas en ajedrez.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué orgullo para nosotros! ¿Verdad?
Sí, seguro. Eso es un extraordinario orgullo para todos los cubanos, para todos los latinoamericanos en general.
¿En qué momento comienza a declinar la carrera de Capablanca o termina su carrera como gran campeón?
Bueno, Capablanca empezó... una de las cosas más interesantes del libro, Orlando, es que Capablanca era un hombre hipertenso. Uh-huh. Y padecía de extraordinarios dolores de cabeza, como producto de la hipertensión, que en aquella época más o menos se podía diagnosticar, pero no curar. Y este problema suyo con la hipertensión lo explica el doctor Orlando Hernández Mailán, que yo lo invité a que escribiera un ensayo sobre ese tema en el libro mío, que aparece publicado en el libro mío, la primera vez que aparece en el libro. Y el doctor Mailán dice que las personas hipertensas, como en el caso de Capablanca, se produce en su cerebro lo que él llama lacunar crisis, es decir, de pronto el cerebro se queda en blanco. Uh-huh. Y Capablanca, ya desde el match de 1927, él en las crónicas que hacía para el periódico de Buenos Aires, Crítica, él dice que en muchas de las partidas, posiciones muy sencillas, que se le borraban las posiciones de la mente. Mm. Y las jugadas no las seguía. Él pensaba hacer una jugada de cierta forma y cuando la realizaba sobre el tablero la realizaba de otra manera porque había perdido la visión de la posición. Eso es sencillamente trágico para un ajedrecista.
Mm, claro. Claro.
Es decir, si un ajedrecista le sucede eso...
ya está perdido, está perdido, claro.
Pues sí, para que cuelgue los hábitos. Uh-huh. Y bueno, él perdió ese match. Hay estudios muy recientes sobre ese match. Y de las últimas 5 partidas del match, de acuerdo a 2 grandes maestros importantes contemporáneos, el holandés Jan Tindman y el alemán Robert Hugner, Capablanca debió ganar 3 partidas y entablar 2 de las últimas 5 partidas. Mm. Y en realidad perdió 3 y entabló 2 por las circunstancias de su enfermedad.
Entiendo. ¿Cuándo se realiza este último match, este último encuentro del donde pierde el campeonato? ¿En qué? ¿En el 29?
Eso ocurrió en el año 1927 Buenos Aires. La última partida fue el 30 de noviembre.
Y trató de conseguir otro encuentro con su ganador, pero este no le concedió esa oportunidad.
Exactamente. Él retó, de hecho, a Lekhine en muchas ocasiones para jugar el match revancha. Y Lekhine nunca se lo concedió. Con diferentes pretextos de tiempo, horas, ciudades, pero al final nunca le concedió ese match. Lekhine comprendió lo tan cerca que estuvo de perder el match.
Entiendo.
Yo creo que eso fue una de las circunstancias principales por lo que quiso cederle el match de revancha a Capablanca, aunque él se dio cuenta que Capablanca ya entonces era un hombre que tenía serios problemas de salud.
Comprendo. Háblanos de la fecha. ¿Cuándo muere Capablanca? Muere en Estados Unidos, ¿no?
Capablanca falleció aquí en esta ciudad de Nueva York las primeras horas de la mañana del 8 de marzo de 1942. A las 6 de la mañana exactamente está apuntado en su registro del hospital, del Mount Sinai Hospital, que Capablanca falleció. El día antes, alrededor de las 10 de la noche, mientras él estaba observando una partida de ajedrez de 2 aficionados en el Manhattan Chess Club, él le dio esta hemorragia fulminante, de la cual no se pudo recuperar. El doctor Stanley Mailán, que dice que incluso con los avances que hay hoy en la medicina, que ni siquiera hoy Capablanca hubiera podido recuperarse debido al impacto tan grande de esa hemorragia.
Entiendo. Miguel Ángel, yo quiero reiterarte mi gratitud por este rato de conversación y mi felicitación por este libro que ojalá pronto podamos leer en español fuera y dentro de Cuba.
Pues Yo pienso que sí, que esas dos posibilidades existen, que tanto aquí como en Cuba.
Qué bueno, qué bueno. Gracias. Y así, señoras y señores, con Échale Salsita vamos a poner fin al programa de hoy. Miguel Ángel Sánchez y su libro La biografía de José Raúl Capablanca. Da gusto hablar de Cuba en estos términos. Recordar que Cuba también es Capablanca. Hasta pronto. Échale.